Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 26 de enero de 2012. El tema que abordaremos el día de hoy es el conocimiento a través del tiempo, y para ello contamos con la valiosa presencia de tres interesantes personas que, bueno, conocen a uno, pero los otros dos no, y les presento al ingeniero Gunnar Wolf. Bienvenido.
Muchas gracias.
Al doctor Sergio Ordóñez, que ya lo han escuchado aquí.
Gracias por la invitación.
Y al ingeniero Antonio Galindo. Bienvenidos los tres. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet, a través de www.radiounam.unam.mx. De nuestros invitados, Gunnar Wolf es ingeniero en software de formación autodidacta, usuario y desarrollador de software libre desde 1997, especializado en la administración de redes en el desarrollo de sistemas web. Ha fomentado la cohesión y profesionalización de las comunidades locales de software libre. Es fundador del Congreso Nacional de Software Libre y entre 2002 y 2004 se desempeñó como coordinador general del mismo. Además, desde 2003 colabora activamente como desarrollador del proyecto Debian. Es fundador del Encuentro en Línea de Educación, Cultura y Software Libres, mismo que coordinó entre 2005 y 2010. Desde 2005, él trabaja como académico del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra UNAM. Sergio Ordóñez es doctor y maestro en economía, graduado en las universidades de París 7 y París 8, respectivamente. Obtuvo el grado de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y también forma parte, en este caso, de la Unidad de Investigación de Economía del Conocimiento y Desarrollo. Sus líneas de investigación: economía del conocimiento, sector electrónico informática e industria electrónica. Él es autor de varios artículos arbitrados, coordinador de libros, que no están aquí, no los tengo, pero lo sé. Antonio Galindo es programador y administrador de sistemas GNU Linux desde hace 12 años y miembro de la Fundación Linux. Ha participado desde 2004 como ponente en varios congresos nacionales e internacionales relacionados con el software libre. ha intervenido como organizador del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, FLISOL. Ha formado parte de diversos proyectos orientados a brindar acceso y fomentar el uso y la aprobación de la tecnología a la población de zonas desfavorecidas. Muy bien, actualmente las formas, técnicas y maneras de comunicación se han modificado con el paso del tiempo hasta llegar a la era digital. Hoy tenemos el agrado de presentar el libro Construcción Colaborativa del Conocimiento, que aborda justamente estas técnicas y formas de comunicación, para lo cual voy a pedirle justamente al coordinador, al ingeniero Wolf, que nos hable, nos explique de los objetivos de esta obra colectiva y de, en general, la estructura que tiene. Por favor, Gunnar.
Muchas gracias. Bueno, el planteamiento de donde salió esto es, muchos de los que iniciamos este proyecto veníamos del lado del software libre, o sea, del lado más técnico, pero vemos que el software es una expresión de cómo se crea el conocimiento, una expresión de cómo un grupo de conocimiento, de especialización, comunica las cosas entre sí. Y vimos que esto se puede extender y se está extendiendo gracias a la a las posibilidades que nos da Internet a prácticamente todas las áreas del conocimiento y de la creatividad humana. Entonces, bueno, desde el 2005, como mencionaba, iniciamos en el Instituto de Investigaciones Económicas con el Encuentro en Línea de Educación y Software Libre. Luego lo convertimos en Educación, Cultura y Software Libre, porque engloba mucho más que solo la educación, ¿no? La cultura libre ya existe y ya es perfectamente identificable. Vamos seguramente a hablar de esto en los próximos minutos.
Así es.
Y esto lo buscamos hacer como un espacio de para ir intercambiando entre gente de diferentes formaciones, de diferentes disciplinas, y ver cómo estos cambios nos están impactando en las áreas que cada uno de nosotros trabaja. Entonces, este seminario lo planteamos específicamente a fines de 2008, lo desarrollamos mayormente durante 2009, y pues bueno, después de eso fue trabajo mayormente editorial. De los autores, pues tenemos gente de las más diversas áreas. O sea, como es natural en este programa, y me da gusto que esté aquí, pues tenemos un economista, Sergio Ordóñez, que en un momento platicará con ustedes. Pero tenemos gente dedicada al arte, gente dedicada a movimientos sociales, habemos un par de personas que venimos del lado de la programación. Y cada uno de nosotros participa en comunidades de creación de conocimiento, en comunidades de software libre, o de arte, o de acción social, o de lo que sea, de diferentes maneras. Entonces, el libro busca juntar estas experiencias y, pues, aventurar que sigue.
Que sí se puede realmente construir a través de la colaboración de distinto origen.
Que ahora se puede construir y, además... pues bueno, que esto está replanteando qué significa el conocimiento en la humanidad. Digamos, nociones que tenemos ya tan aceptadas como un hecho, como es la forma en que nos relacionamos con el derecho de autor, pues bueno, sí, es algo que ya es parte de la sociedad, pero es algo que probablemente tengamos que replantear ahora, porque el intercambio social, las normas de distribución que había hace 300 años cuando fue legislado por primera vez, pues ya no son las vigentes hoy en día. Entonces, este libro apunta a que analicemos, bueno, qué es lo que tiene que venir, cómo tiene que seguirse desarrollando este fenómeno, ahora que podemos ya dar por hecho que podemos tener reproducción de obras intelectuales a un costo casi cero. Esto significa que ya no... digamos, el planteamiento de los talleres de impresión en contraposición de los intereses del autor, como pues bueno, han cambiado por completo.
Es cierto. Y sobre todo a través del desarrollo digital, que esto es muy importante, que van a hablar ahorita ustedes en el programa. Sí, por favor, Sergio.
Plantear algún aspecto que me parece también innovador del libro, que es la forma en que se realizó, ¿no? O sea, derivado de lo que exponía Gunnar, me parece que un aspecto muy novedoso del libro es que en realidad se hizo, como dice, lo dice el título, mediante un proceso de colaboración en línea, ¿no? Entonces hay autores de distintas nacionalidades, inclusive físicamente no nos conocemos todos los autores.
Muy curioso, sí.
Sí, entonces digamos que el libro se fue construyendo a partir de un seminario que se desarrolló en línea, se apoyó en videoconferencias que cada uno de los autores dio sobre el tema particular, claro, que iba a desarrollar. Entonces esto generó una discusión, un foro de discusión en línea que además estuvo nutrido no solamente por los autores, sino gente ligado al seminario, que ya tradicionalmente estaba ligada al seminario, colaboró en las discusiones, hizo aportaciones. Entonces finalmente el resultado es el libro que justamente entonces se llama colaboración en o conocimiento colaborativo, producción de conocimiento en forma colaborativa, ¿no?
Mediante qué interesante esta yo creo forma. Que es una de las expresiones de justamente de la transmisión del conocimiento en esta en línea, justamente en lo más moderno que tenemos ahora, y esto creo que pues enriquece a quien lo escucha, enriquece a quien colabora, vaya, estrecha vínculos. Creo que es una experiencia muy bonita, muy interesante. Sí, Gunnar.
Sí, bueno, ahora que mencionabas tú, Sergio, y te agradezco que lo traigas a la mesa porque se me hace muy importante, dentro de la forma de trabajo que tuvimos, varios de los participantes, digamos, no autores, sino de los que iban siguiendo mes con mes nuestras sesiones del seminario, se mostraron sorprendidos porque, bueno, podían ver un libro en proceso, podían ver capítulos a medio terminar con ideas hilvanadas, podían comentar al respecto, y cuando de repente se encuentra uno de ellos que metemos una cita al comentario a cierto artículo, dentro del mismo artículo, pues es un tipo de interacción que no acostumbra a mucha gente. Y bueno, además, siguiendo esta misma lógica que estamos planteando, bueno, venimos del software libre, muchos de nosotros estamos distribuyendo este libro también con licencias permisivas. Sé que hay algunos ejemplares físicos aquí que se van a regalar más tarde en el programa, pero si les interesa leer el libro completo o ver las sesiones de videoconferencia que tuvimos o leer los comentarios que tenemos, pueden entrar a la página del libro.
Sí, me hace favor de darles
claro
la dirección.
Sí. Ajá. Es seminario.edusol.info.
¿De nuevo?
seminario.edusol.info. Edusol, EDUSOL.
Muy bien, pues ahí tienen ustedes.
¿Tienen algo más?
Sí.
Relacionado con esto que dijo Gunnar, ¿no? Sí. A mí me parece que esto dio como resultado una nueva forma de construcción del conocimiento. Porque,
además,
o sea, normalmente lo que se hace es en un artículo científico, digamos, o un artículo de divulgación, es que el autor lo produce y hasta después viene la retroalimentación del público, ¿no? De
así
quien lo lee.
Uh-huh.
Aquí no, aquí fue en el proceso mismo de elaboración de los materiales que se fue adquiriendo la retroalimentación. Entonces eso, tanto de los seguidores del seminario como de los mismos autores, entonces eso necesariamente enriquece la producción, la construcción del conocimiento.
Es lo que se llama conocimiento simultáneo.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Ingeniero Galindo.
No, yo solamente estoy aquí observándolos de momento.
Bien, vamos a hacer un breve puente musical. Regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Oh, mama, come and teléfono en cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico. Bueno, vamos a ver qué es el software libre, cuándo nace, cómo ha evolucionado y cómo opera actualmente. Explíquenos, por favor.
Bueno, el software libre, digamos, se puede ver como un fenómeno que ocurre o como un movimiento ideológico. Básicamente, bueno, ¿pero qué es? Creo que antes de explicar de dónde viene. Software libre es cualquier programa que en sus condiciones de licenciamiento nos permita estudiar cómo está hecho, ¿sí? Que nos permita usarlo para cualquier fin sin restricciones, que nos permita redistribuirlo y que nos permita modificarlo, adecuarlo a nuestras necesidades, según prácticamente todo mundo, sería considerado como software libre. Ahora, sí, vamos, si tenemos condiciones que requieren pago para el uso del programa, no es libre. Si tenemos condiciones que dicen, bueno, usa esta versión limitada, o úsalo siempre y cuando no sea para fines bélicos, digo, incluso bélicos o terroristas o lo que sea, no sería software libre.
Claro.
Porque, pues bueno, es el software que opera como conocimiento, o sea, que tiene las cualidades de que una persona, sí, una persona especialista en el área, pero una persona puede aprender cómo está hecho y puede contribuir a él, puede apropiarse de él, y adecuarlo a lo que requiere. Nuevamente, como si fuera cualquier otro pedazo de conocimiento.
Eso es.
Sí, bueno,
sí, Sergio, por favor.
Yo quería hacer una reflexión un poco más desde qué es el software, ¿no? Porque a mí me parece que habría que empezar desde ahí, ¿no? O sea, creo que el software tiene una importancia crucial en la época actual, en lo que yo llamo la nueva fase de desarrollo económico basada en el conocimiento, ¿no? Me parece que el software es una nueva, podemos concebirlo como una nueva forma de existencia del conocimiento, ¿no? Que creo que su principal característica es que es conocimiento, digamos, codificado en un programa que al correrlo permite su aplicación inmediata y permite, inclusive puede permitir interactividad, ¿no? Característica que antes no existía o existía muy limitadamente en las formas de existencia del conocimiento. Entonces, me parece que el software como nueva forma de existencia del conocimiento tiene un papel crucial en una nueva relación entre el sector científico educativo, ¿no? de los países y el conjunto de la producción social, ¿no? Es decir, juega un papel crucial en esta nueva articulación, permitiendo una articulación mucho más estrecha, ¿no? Y que es una de las características fundamentales de la nueva época. Entonces, a partir de ahí creo que se puede entender la dimensión de una nueva forma de existencia del conocimiento libre, como la planteaba Gunnar, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere decir que el conocimiento, bueno, el conocimiento de por sí es un fenómeno de tipo social, ¿no? Por excelencia, ¿no? El conocimiento es resultado de un proceso social, y diría más un proceso acumulativo social, porque en realidad el nuevo conocimiento no es más que un un pedazo de conocimiento que se agrega al conocimiento previamente existente y que se basa en el conocimiento previamente existente. O sea, no es más que un pequeño agregado a lo que ya se tenía como stock, digamos, de conocimiento, como bagaje de conocimiento, ¿no? Entonces, creo que en esta dimensión podemos, o en esta perspectiva podemos entender más claramente la importancia del software libre, porque esto quiere decir que, o sea, el hecho de que ni la producción del conocimiento y sobre todo su distribución está limitada por derechos de autor, ¿no? Permite un nuevo tipo de participación social en los procesos económicos y del conjunto de la reproducción social, considerando además que el conocimiento es cada vez más importante, como lo decía, ¿no? Claro. En esta nueva fase de desarrollo es cada vez más importante en el conjunto de la reproducción social, ¿no? Entonces, me parece que en esa perspectiva podemos entender la gran importancia, ¿no?, que tiene el fenómeno del software libre, ¿no?
Uh-huh. Algo importante del software libre es que dentro de sus libertades, al no limitarte dónde puedes utilizarlo, te permite imaginarte muchas cosas. Por ejemplo, un programa que originalmente había sido diseñado para grabar audio, de pronto alguien encuentra que ese programa, si le agrega cierta, al final de cuentas ese audio se convierte en unos y ceros que si los analizas de cierta forma puedes reconocer palabras. Si aprendes a reconocer esas palabras y dentro de tu proceso de tu área de conocimiento te das cuenta que esos patrones te pueden llevar a enseñarle a alguien a que pronuncie correctamente en cierto idioma, pues ya nace una nueva herramienta. Una nueva herramienta que en su origen no estaba pensado para eso. El software libre te da también esas libertades. Te permite imaginarte muchas cosas y generar algo nuevo.
Generar conocimiento.
O sea, es una herramienta. Sí. Aparte de una forma de existencia de conocimiento, es una herramienta para generar nuevo conocimiento y adaptarlo. En este caso, siendo libre, adaptando a las necesidades de comunidades remotas o de, bueno, necesidades específicas que pueden tener que ver con culturas originarias, lenguajes prehispánicos, todo este tipo de cosas, ¿no? Pueden ser alimentadas.
O sea, te lanza hacia atrás, hacia adelante.
Exactamente.
Como, ¿no?, sea, es de tal suerte esta innovación tecnológica tan importante que a través justamente de este juego, como están explicando ustedes, de el uso libre de esta innovación tecnológica llamada software, se puede perfectamente, bueno, dar rienda suelta, ¿verdad?, a todo el conocimiento, a todas partes, hacia todas las personas, hacia toda la sociedad, como explicaba Sergio muy bien, ¿no?
Yo creo que nada más para agregar algo que me parece importante para entender lo que es el software libre. Hay que necesariamente contraponerlo al software propietario, ¿no? Para entender lo que es el software libre. O sea, el software libre en términos prácticos implica que el usuario tiene acceso al código fuente. Y el acceso al código fuente le permite transformar el uso del software, encontrarle nuevas aplicaciones, desarrollarlo, en fin, ¿no? Cosa que no sucede con el software propietario. En el software propietario, la empresa que lo produce se restringe el derecho del conocimiento del código fuente, limitando cualquier tipo de aplicación.
Y a veces no solo eso, o sea, a veces, aunque tú ya pagaste el programa, solamente lo puedes utilizar en el ámbito para el cual lo compraste. Si compraste un programa para grabar audio, solamente lo puedes utilizar para eso. Sí. Si de pronto le encuentras un nuevo uso, probablemente ya estás violando la licencia con la cual te lo vendieron.
Esa es la cosa. Y lo libre lo hace exactamente lo contrario.
Lo cual es una limitación enorme de las potencialidades de generación de conocimiento.
Sí, ¿no? Obviamente.
Pero además yo aquí quiero engranar un poco con lo que discutimos en el libro, viendo, bueno, partimos de esto como software libre porque es el primer campo en el que se presentó el fenómeno. Pero por lo que estaban ustedes justo diciendo, es natural que este fenómeno vaya creciendo. O sea, el software libre nació antes que la música libre, nació antes que la literatura libre, que ya también existe, la cultura libre.
Como hardware libre ahora también.
Hardware libre. Nació antes porque los que tenían acceso a lo que se fue convirtiendo en Internet hace 20 o 30 años, pues era gente relacionada con el desarrollo software. O sea, el Internet existía desde los 60 dentro de las universidades, pero los que lo operaban principalmente pues eran los que estaban en la parte técnica, los que implementaban y empezaban a intercambiar soluciones a los problemas que tenían o los programitas que se les fueran ocurriendo, cualquier cosa relacionada con su ocupación.
Claro.
Pero Internet se hizo masivo. Hoy en día estoy seguro que todos nuestros escuchas utilizan Internet de cierto modo y esta herramienta se convierte, o sea, Internet se convierte en algo en lo que cualquiera puede intercambiar su producción con cualquier otra persona.
Uh-huh.
Entonces, hace aproximadamente 15 años empezaron a formalizar, bueno, aparte de las licencias que hay de software libre específicas al software, pues gente empezó a darse cuenta, bueno, yo esto lo quiero aplicar también, pero yo no hago código, ni me interesa hacer código, ni sé hacer código, yo lo que hago es novelas. Y quiero tener una novela que sea redistribuible, que alguien pueda basarse en ella para otro trabajo. Pintura, hay ya obras de todo tipo, películas, que siguen esta misma idea, y por eso es que también tomamos el término de cultura libre, que el software libre es el punto de partida, pero esto está permeando cada vez más áreas de la producción.
Uh-huh. Perfecto.
De conocimiento,
¿no? De conocimiento y
material, ¿no? Porque, bueno, traducida en producción material.
Así es.
Uh-huh. Muy importante esto. Bien, háblenos sobre esa relación que se trata en alguna parte del libro sobre el software libre y la sociedad democrática.
Uh-huh. Bueno, yo creo que justamente como estamos hablando de que el software libre permite la participación social en la generación de conocimiento,
uh-huh.
Una cosa va íntimamente ligada a la otra, ¿no? O sea, la participación social en la generación de conocimiento es una condición fundamental para el desarrollo democrático en las nuevas condiciones basadas en la producción de conocimiento, ¿no? Estaríamos, por supuesto, hablando de un nuevo tipo de democracia, o sea, no una democracia, exactamente, no una democracia pasiva como lo ha sido hasta ahora, ¿no? Donde, digo, el ciudadano participa en los procesos electorales y ahí, digamos, prácticamente en eso se limita su participación, sino aquí estaríamos hablando de una participación activa de la sociedad en la generación de conocimiento, ¿no? O sea, conocimiento que va a ser aplicable a la producción y al conjunto de la reproducción social, ¿no? Entonces, uh-huh. estaríamos hablando necesariamente de una participación activa,
democrática.
Democrática. Uh-huh. Bueno, ahora aquí lo que habría que plantear también es que no obstante el desarrollo de este tipo de procesos, que son procesos que podríamos decir se están dando de una manera molecular, ¿no? En la sociedad, ¿no? Por otro lado, y digo esto para relacionarlo con la realidad actual de nuestro país, por otro lado, y bueno, y del mundo en general, estamos viviendo, digamos, en una vía de desarrollo predominante que muchos conocen como el neoliberalismo, ¿no? Que justamente su dinámica va en una dirección contraria, ¿no? O sea, uh-huh. todo esto que estamos diciendo necesariamente implica la necesidad uh-huh. de la inclusión social, ¿no? Para que el conocimiento realmente, o sea, mejor dicho, para que la sociedad realmente pueda contribuir a la generación del conocimiento mediante este modelo del software libre, esto requiere necesariamente procesos de inclusión social, ¿no?
Permite la participación masiva.
Permite y además, o sea, la nueva dinámica, hablando en términos económicos, de la competencia internacional, no solamente permite, sino hace necesaria la inclusión social, porque uh-huh. la competencia cada vez se basa más en la diferenciación basada en el conocimiento. Uh-huh. Y para eso es necesaria la participación social de cada país en los procesos de conocimiento.
Perdón, en ese sentido creo que me gustaría meter un comentario que va calzado perfecto a lo que tú mencionas. Carolina Flores y Erika Valverde, que participaron aquí también, mencionan en su capítulo un ejemplo que me encanta. Dice que estaban dando cursos de capacitación a comunidades agrícolas de Honduras. Ellas son costarricenses. Esto pues para darles las herramientas de poder administrar sus ciclos de producción y demás. Y pues les estaban hablando acerca del software libre. No solo les van a enseñar a usar las herramientas, sino que pues, les dieron la parte ideológica de por qué son esas las herramientas y cómo pueden aprovecharlas. Entonces les estaban dando todo este discurso de cómo podemos apropiarnos de la tecnología y demás. Y pues se le menciona una señora ahí de estas comunidades agrícolas. Entonces, esto que nos dices del software libre, ¿es como lo que nos pasa con Monsanto? Y pues bueno, ¿qué mejor manera de entender eso para una persona, pues bueno, que no está relacionada con toda esta abstracción que hemos hecho alrededor, lo ve aplicado a su vida diaria y ve que perfectamente calza con su necesidad?
Así es. Qué interesante esto, ¿no? Miren, ha habido algunas llamadas, si me permite voy a agradecerlo. Elena Miramón, Jesús Ríos, Andrea Bello y Teresa Sosa, quienes felicitan a los invitados y al programa. Hay desde luego algunas reflexiones y preguntas, si me permiten también. Dice Elena Miramón, ¿en qué consiste la ley SOPA y por qué Estados Unidos tenían o tienen el interés de establecerlo? ¿Una?
Bueno, sí, la ley SOPA y bueno, todo un conjunto de leyes alrededor, PIPA y otras que han que sí se han aprobado, que se han detenido de ciertas maneras, son para evitar para poner control a la mal llamada piratería, pero uh-huh. pero un control a niveles absurdos. O sea, uh-huh. Lo que estaban planteando básicamente es lo que mucha gente ha criticado desde hace ya más de una década, como la gran muralla electrónica china, sí, el gran firewall de China,
sí.
Que le daba al gobierno una capacidad irrestricta de censura. Digamos, ellos podían decir, en esta dirección, por decir algo, si alguien en el dominio unam.mx era encontrado distribuyendo material sin los derechos adecuados, digamos, material ilegal, uh-huh. Pues podían decir, ah, bueno, unam.mx no se ve en Estados Unidos, por una persona que estuviera en el dominio. Uh-huh. Podían, bueno, capacidades de incautar equipo, capacidades persecutorias que hemos visto, que sin la aplicación de esta ley, pues bueno, han crecido a niveles que francamente serían inconcebibles del país que se dice ser el paladín de la libertad.
También lo parte de lo peligroso es que por un rumor podían también cerrar tu dominio. Si se corre un rumor de que hay alguien que está colgando material pornográfico dentro de tu dominio,
obviamente,
pues en lo que averiguan te lo pueden cerrar.
Así es. Digo, esa es precisamente la limitación de las licencias, ¿verdad? Uh-huh. Por eso es el software libre.
Pero eso entonces habría la posibilidad de que no solamente los gobiernos limitaran el derecho de los usuarios a la producción y circulación del conocimiento libre, uh-huh. sino inclusive los mismos, por ejemplo, las mismas operadores de telecomunicaciones, uh-huh. las grandes uh-huh. compañías uh-huh. que se dedican a distribuir el servicio uh-huh. de Internet. ¿No? Uh-huh. O sea, implicaba estas dos cosas, que tanto los gobiernos como las grandes compañías limitaran la capacidad de los usuarios de producción y circulación del conocimiento, ¿no? Ese es el gran problema.
Sí, es un grave problema sí. Vamos a hacer un breve corte musical. Quédense con nosotros, por favor.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico. Muy bien, Jesús Ríos, por su parte, bueno, felicita a los invitados del programa y dice, ¿de qué manera es contemplado en la llamada Ley SOPA hoy en cuestión el software libre y con ello todas las implicaciones que tiene?
Mira, sí, la Ley SOPA no se refiere específicamente al software libre. De hecho, si viéramos una definición muy rigurosa, no lo afectaría. Afecta a la gente que está interesada, afecta a la gente que distribuye su software o que busca participar. Sí, es más fuerte, digamos, el problema dentro de los Estados Unidos, por ejemplo, que nos afecta a los desarrolladores de software, el de las patentes, que pues bueno, es un tema que da para una sesión completa, que podríamos también hablar al respecto, las patentes sobre invenciones intangibles. La ley SOPA, el problema que tiene es que es una ley de censura. Entonces, la censura, por ejemplo, uno de los casos en que sí nos importaría como desarrolladores de software es que un medio para la distribución de nuestro material legal pueden ser los torrents, que es un mecanismo de distribución no centralizado. Eso. ¿Qué significa esto? Que en vez de que haya un servidor que tiene la copia maestra y de ahí cualquiera puede bajar el programa autorizado, pues bueno, ese servidor cuesta dinero y no todo el mundo tiene recursos para poner este servidor. Entonces lo que se hace es subir el programa, el CD, lo que fuera, subirlo yo a mi computadora personal y lo comparto a una red y pongo en un espacio público una cadena que identifique ese programa. Conforme más gente lo va bajando, entonces este programa está disponible no solo desde mi computadora, sino que desde la de cualquiera de ellos. Yo puedo apagar mi sitio maestro y lo van a poder bajar de otro lugar. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque casi todos los carriers, los proveedores de servicios de comunicaciones, decían, bueno, con la ley SOPA vamos a bloquear todos los torrents, porque es lo que más se usa para distribuir películas.
Claro. Sí tienen el arma, cómo no. Sí. ¿Querías agregar algo?
No, solamente reflexionaba sobre eso de las películas. Sí. Digo, al final del día, sí podrían los proveedores de servicios de Internet bloquearnos, pero siempre hay formas de salir por otro lado. Y van a terminar bloqueando todo Internet entonces, porque si al final de cuentas un puerto, una puerta que escucha un servicio de web, una página web, yo puedo utilizarlo para otra cosa.
De hecho, una cosa muy divertida en ese sentido, es muy correcto. Internet fue desarrollado en los 60 como una red que permitiera al Departamento de Defensa mantener cierta operatividad en caso de guerra nuclear. Ese es el propósito específico del desarrollo. Entonces, es una red altamente redundante desde su arquitectura. Y decía, creo, John Gilmore, puedo que esté mal atribuyendo la cita, pero creo que es John Gilmore, que es fundador de una serie de espacios de comunicación alternativa, de los primeros que hubo en los 80, digamos, no oficiales. O sea, Internet reconoce a la censura como un daño a la red y encuentra rutas alrededor de ella.
Sí. Y esto será, en adelante, así me parece, ¿no, Sergio? Sí. Pues es algo tan amplio, tan hasta inasible, ¿no? Que está difícil ponerle allí una limitación. Las habrá. Habrá forma de inventar limitaciones y licencias de que no eran y ahora son licencias que tienes que adquirir, aunque sea libre, sí libre, pero hasta aquí, pues ya no es libre. O sea, habrá siempre quien salga por delante, ¿no es cierto?
Sí, a mí me parece que aquí el problema de fondo, como lo decía me parece que el problema de fondo es los intentos de tratar de limitar un proceso que es por excelencia, por definición social, y acumulativo, como es la generación de conocimiento en sus diversas formas.
Así es.
¿No? Tratar de limitar un proceso que es social y acumulativo en términos de una apropiación privada. ¿No? Entonces, creo que el problema de fondo es ese, ¿no? Entonces, tanto las patentes como este tipo de leyes que tratan de limitar de alguna forma la producción o la distribución del conocimiento libremente creado, finalmente se refieren a esto. Ahora, a mí me parece que además hay el otro gran problema es que finalmente el software libre implica implica una forma de organización de la producción de conocimiento, o sea, son comunidades que se vinculan por medio de Internet, ¿no? Y comunidades que tienen su propia forma de funcionamiento, autónomas, produciendo pedazos de software cada una de ellas y luego uniéndolos, en fin, toda una serie de lineamientos de organización, tanto de la producción como de la circulación del conocimiento, ¿no? Entonces, a mí me parece que, el gran problema es que esta forma de organización y circulación del conocimiento ha demostrado ser superior en términos de innovación, de ritmo de innovación, en el caso del software propietario, o sea, el software controlado por una empresa.
Claro.
Simplemente porque, en realidad, al ser un software, un conocimiento que está abierto a toda la comunidad de Internet, o sea, prácticamente, a todos los usuarios de Internet, las posibilidades de innovación son muchísimo más vastas. O sea, no está limitado al personal especializado de una empresa, sino está... O sea, tiene toda la capacidad, de toda la gente que con el conocimiento necesario para realizar procesos de innovación. Entonces, esto finalmente va en contra de la nueva racionalidad de la economía basada en el conocimiento, que obviamente lo que busca es aumentar los ritmos de innovación, de productividad, de competitividad de los países, ¿no? Es una contradicción completamente, ¿no?
Es cierto, sí.
Mira, yo quisiera regresarme un poquito al tema a partir del cual tú desarrollaste. Hablábamos acerca de cómo se van limitando lo que antes era público, lo va dejando de ser, ¿sí? Esta semana la Suprema Corte de Estados Unidos hizo algo que a mí se me hace terrible, ¿cómo funciona la ley de derechos de autor, o en Estados Unidos la ley de copyright, que es más o menos lo mismo? Pues le da al autor protección sobre cualquier reproducción a su obra por un periodo determinado. Pasado ese periodo, la obra se convierte en dominio público y pues cualquiera la puede usar. Sigue existiendo la necesidad de retribución, sigue existiendo la autoría, pero se vuelve dominio público. A propósito, en México estamos en el país del mundo que tiene un mayor término de duración de derechos de autor, 100 años después de la muerte natural del último de los autores de una obra. Eso significa que si interpretamos un corrido revolucionario y no pagamos derechos, estamos infringiendo la ley.
Así es, sí.
Bueno, en Estados Unidos se ha observado lo que le llaman el fenómeno de Mickey Mouse. Porque antes la duración de los derechos de autor planteada en 1717 era de 28 años. Se permitió la extensión al doble, a 56 años, a solicitud expresa del titular. Bueno, pues cuando Mickey Mouse estaba a punto de cumplir los 56 años, hubo una reforma legal que dijo, ahora se amplía creo que a 80 años, no recuerdo exactamente. Pero bueno, coincide la edad de Mickey Mouse con el término máximo de protección en Estados Unidos. Uh-huh. En Estados Unidos, desde hace varios años, por la última extensión que hubo, no ha entrado ningún material nuevo al dominio público, ni lo hará hasta el 2019. Y la Suprema Corte determinó que ante una reforma legal, material que estuviera en el dominio público puede volver a ser cubierto por derechos de autor.
Oh.
Eso significa que si yo estoy haciendo una obra que incluye algo que era completamente legal, uh-huh. ¿sí? No sé, musicalicé con una obra de Tchaikovsky, que es derecho de, es dominio público hoy en día, pues bueno, si me lo amplían a 150 años después de la muerte del autor, voy a tener que buscar a quien pagarle regalías. Y nadie me va a venir a notificar. Tal vez vengan a demandarme el pago.
No, está complicadísimo eso. Bien, Andrea Bello felicita a los invitados y al programa. Teresa Sosa también. Y tenemos muchas llamadas, espérense. A ver, Agustín Mondragón, muchas gracias. Pedro Carrasco. Anelí Villegas. Enrique Martínez, Francisco Javier Marín, ay Dios, vean cuántas, y Omar García. Todos ellos los felicitan y felicitan al programa.
Gracias.
Bueno, Agustín Mondragón siempre hace grandes reflexiones. Aquí tenemos que, dice, tiene una queja. La Secretaría de Comunicaciones mete interferencias en la amplitud modulada. Bueno. En realidad, dice, nuestra economía no crecerá mientras siga siendo saqueada por las transnacionales, que al no pagar los impuestos que sí pagan los mexicanos, esta lleva una gran ventaja en el mercado, y si además la utilidad no la reinvierten, sino la sacan del país, esto nos convierte en esclavos de los explotadores extranjeros, volviendo a la época medieval y teniendo una dictadura económica y política en nuestro país. Bueno, es la reflexión de
no solo hay explotadores extranjeros, también hay nacionales.
Sí, sí, ni tan lejos, ¿verdad?
Y nosotros aquí que los no tenemos. Pagan impuestos.
Ah, sí, hay. Nuestras sí. transnacionales.
Y los hombres más ricos del mundo, México es productor de los hombres.
Así es, no pagan absolutamente nada. Felicita a los invitados, Pedro Carrasco. ¿Cuáles serán los avances más próximos o los avances próximos en este año en el software libre? ¿Saben ustedes? ¿Lo sabe, ingeniero Galindo?
Es que es complicado, o sea, hay varios vectores, entonces pensar en un solo vector
es difícil.
Es difícil. Uh-huh. Porque, por ejemplo, algo que se prevé para este año es la revolución en los escritorios. El escritorio es, prendes tu computadora y te aparece una ventanita donde tienes varios iconos y una barrita con herramientas, y a partir de ahí abres todos tus programas.
Sí.
Pensando en el software libre, hay toda una revolución, de nuevos escritorios, nuevas funcionalidades, nuevas interacciones. Entonces está interesante por ahí.
Yo diría, perdón, y tal vez sea uno de los desafíos actuales, ¿no? Uh-huh. Principales del software libre, sí. Porque, bueno, finalmente toda esa área sigue siendo dominada por el software propietario, uh-huh. en particular Microsoft, uh-huh. ¿no? Y es además es, digamos, el área que ha permitido a Microsoft ser la empresa que es, ¿no?
Líder.
Líder, bueno, ya ahora bueno, ya cada vez más dificultades, uh-huh. porque está cambiando la modalidad. No, y además porque Internet en realidad está cambiando la modalidad de uso de la computadora. O sea, ya no se trata de tener en una computadora todos los programas y todas las funcionalidades.
Y eso es un nuevo peligro por otras razones.
Por otras razones, sino más bien... Muchas de esas funcionalidades ahora están disponibles en Internet.
Efectivamente.
¿No? Entonces ya no se necesitan programas como los que produce Microsoft, ¿no? Sino más bien, o sea, eso está dando un nuevo, digamos, aliento a formas de conocimiento libre como
por supuesto.
Libre, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los grandes desafíos porque efectivamente ahí todavía está en condiciones de gran desventaja, ¿no? En relación al software propietario, ¿no?
Yo creo, volviendo también a la pregunta, es que conocer el software libre creo que nos hace ver que no se puede responder a esto. Digo, Toño está haciendo este comentario en base a observar una tendencia, un fenómeno que es, se están rediseñando los modos de interacción en los escritorios tradicionales, a algunos les gustan, a algunos no, la cosa es que hay un cambio grande. Pero yo creo que los cambios más fuertes en el software libre, bueno, y ahí va un poco en relación a por qué elegimos la portada que tiene el libro, espero que la vean. Sí. El software libre opera de una manera muy orgánica y muy, diría yo, como una colonia,
como de hormigas, como está en la portada.
La portada tiene una serie de hormigas subiendo por, bajando a una flor y subiendo por ella, ¿sí? Uh-huh. La cosa es que, otras ideas que teníamos para la portada, por ejemplo, era una colonia de corales. Un coral son miles, millones, no sé, de organismos, de animales individuales, que cada uno está en su lugar y ni se da cuenta, pero está cumpliendo una tarea, para el resto. Entonces, no podemos decir, esta va a ser la nueva funcionalidad. De repente nos damos cuenta que hay un proyecto que se convirtió en una parte importante, que nadie se imaginaba y de repente está ahí. Eso lo hemos visto muchas veces, por ejemplo, donde estoy yo metido en el entorno de desarrollo de la distribución de Debian. De repente todos estamos usando un pedazo de infraestructura sin que nadie nos lo haya anunciado, simplemente porque lo vimos y nos dimos cuenta que funcionaba bien y que revolucionaba nuestra forma de trabajar.
Claro, sí. Bien, Anneli Villegas dice, ¿este uso de tecnología produce o no un conocimiento que a la larga pueda superar la manera convencional en la educación en el mundo?
Claro que lo puede hacer, claro. Claro, y de hecho lo está haciendo. O sea, hay universidades que ya tienen maestrías, doctorados, carreras fundamentadas en software libre.
Uh-huh. No, y la misma experiencia del seminario de Sedusol, ¿no?
Sí, lanzamos Sedusol. Bueno, Alejandro Miranda no pudo estar hoy aquí. Hoy justo presenta su candidatura a doctorado, así que, pues bueno, un saludo para él. Mucha suerte. Él se dedica a educación, a comunidades de aprendizaje, enseñanza en línea. Y, pues bueno, desde 2005 estamos teniendo un encuentro para intercambiar entre personas de habla hispana experiencias orientadas a educación.
Bien.
A la persona que preguntó esto, le sugiero asomarse a edusol.info. Ahí está el histórico de todos los encuentros que hemos mantenido con todas las, no solo todas las conferencias que fueron impartidas, sino toda la conversación, fuera de banda. Digamos, al ser un encuentro en línea, todo lo que normalmente ocurre en los pasillos de un congreso, que es la parte más importante, está registrada, sí, también.
Bien, pues no dejen de hacerlo. Pueden comprar el libro, por supuesto.
Claro que sí.
Está editado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y bueno, es barato, pero ustedes pueden también bajarlo, como
está,
decía.
Claro, disponible, bueno, libremente.
Está
claro.
Libre, eso es lo libre, ¿no? Bien, la tecnología que actualmente se usa está haciendo que la gente pierda la noción de lo que es real y lo que es virtual, dice Enrique Martínez.
Pues casi todas mis amistades más cercanas
son virtuales.
Sí, las veo una vez al año cuando bien me van.
Así es, es la virtud de lo virtual.
Sí.
Bien. Omar García felicita a los invitados, por supuesto. Francisco Javier Marín dice, una vez que el software libre está en Internet y alguien lo modifica, ¿puede patentarlo como suyo?
Depende de la licencia, sí. Depende de la licencia.
Es lo que decíamos
hace un momento. No patentarlo, sino que redistribuirlo. Las patentes y la redistribución, sí, son dos cosas, uh-huh, que van por áreas muy diferentes.
Uh-huh.
Hay diferentes licencias de software libre, creo que no nos da tiempo para entrar en detalles.
Uh-huh.
Quien quiera contactarnos, yo estoy más que dispuesto a recibir sus comentarios y me comprometo a responderlos. Hay licencias de software libre que permiten la utilización para, digamos, cerrar un desarrollo y redistribuirlo de otra manera. Hay otras que no lo permiten.
Exacto.
Es importante hacer la distinción entre software libre y software de fuente abierta, que bueno, es una discusión que tenemos acá. Pero a mí me parece que más bien es el software de fuente abierta el que permite esto. O sea, un software que se desarrolla libremente, pero que posteriormente permite el patentamiento de un producto derivado.
Uh-huh.
En cambio, el software libre tendría que permanecer, digamos, perennemente bajo una licencia, la General Public License, ¿no? La, uh-huh, licencia de uso general.
Exacto.
¿No? Que garantiza, digamos, la permanencia del producto de forma libre, ¿no?
Claro, sí, dentro de este software libre hay una cantidad de discusiones internas desde la terminología, que de qué significa qué. No me voy a poner aquí a contradecir a Sergio, lo haremos en un rato más, porque hay muchas maneras de decir lo mismo. Y pues bueno, somos un movimiento, pues yo creo como cualquier otro, políticamente muy cargado, y donde hay carga política hay controversia muy divertida.
Sí, eso es. Debe haberla. Bien, antes de que nos acaben los minutos, que ya tenemos que, desgraciadamente se nos acaba el tiempo, quiero que por favor den su correo electrónico cada uno y su teléfono si pueden al aire, porque lo están solicitando y yo pensaba pedírselos también, atendido don Fernando Siles.
Pues más bien dirección electrónica, creo que...
La dirección electrónica, a ver, Sergio.
Bueno, la mía es serorgu, serorgu, @gmail.com.
Muy bien. Galindo.
Oh, la mía es un poco más complicada.
No le hace.
Es Funky Monster, FUNKY, MONSTER, en Gmail.
Muy bien.
Bueno, y yo seré el original que tiene su propio dominio. Yo soy gwolf, G-W-O-L-F, @gwolf.org.
Me parece muy bien. Bien, pues, desafortunadamente, ya ven, ya no nos... No pudimos hacer todas las preguntas que teníamos aquí, pero les quiero decir que está abierto el programa para ustedes. Muchas Están gracias. Invitados para sus próximas ediciones, publicaciones, avances. Aquí estamos muy interesados en tenerlos en el programa. Gracias por su
muchas gracias por
su visita y, por supuesto, compartiendo conocimiento. Muchas gracias. Y también a nuestros radioescuchas por su interés y sus llamadas, muchas gracias. En los controles técnicos, Socorro Montes, gracias, Soco. Y en la producción, Santiago Hernández, Araceli Martínez. En la conducción y coordinación, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Paquito, por la música.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Soy María.